Noticia de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 1 de diciembre. Y en honor al líder, al mito de las ondas, en honor al hombre que nos, señora y señor, que nos transforma las mañanas, vamos con los mejores hits de Navidad de la lista de Spotify de Carlos Herrera.
Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world.
Maravillosa versión de Stevie Wonder y Andra Day para un lunes frío, que es preludio de una semana con temperaturas gélidas en el norte de España, pero ya sabes que el frío conserva. Lunes nos despertamos también con la noticia del fin de semana. La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia. Ya sabes que hay sobrepoblación de jabalís, que son los cerdos salvajes, y resulta que hemos mandado a la UME, a Cataluña, a cazar. Oye, ¿qué pasa con el Seproma? ¿No es el Seprona el encargado? Ah, Cataluña, la Guardia Civil, mejor no, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen desde Europa? Pues mira, la Comisión Europea acaba de confirmar que mañana va a desplegar el equipo de emergencias veterinarias, esto sí, te mandan veterinarios, en Cataluña, para ayudar a atajar cuanto antes los casos de peste porcina africana. En unos minutos te voy a poner al día de este brote muy peligroso de peste porcina en Cataluña y lo que significa. Y un apunte más antes de entrar en materia. Si eres inquilino y el contrato tiene una cláusula que dice que te haces cargo del IBI y de la tasa de basuras y te niegas a pagarlo, que sepas que te pueden desahuciar. Una sentencia del Tribunal Supremo pionera indica que estos impuestos se tienen que pagar de la misma manera que se fija una cuota mensual de alquiler. También se puede admitir que se pacte el IBI y que este corra a cargo del inquilino. En cuanto a la tasa de basuras, es razonable, dice el Supremo, que la abone el que se beneficia de ella, por lo que no cabe achacar al propietario de la vivienda que haya exigido algo que no es razonable. En lo de la basura era evidente. Si aquí quien contamina paga, el que contamina es el que vive en la casa, sea de alquiler o no. En España, alrededor de 9 millones de personas viven en casas de alquiler, algo así como el 20% de los hogares. Prácticamente una de cada cuatro personas vive en España en un piso de alquiler. Y un dato más, solo el 8% de las viviendas en alquiler está en manos de grandes tenedores. El resto son pequeños ahorradores.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este primero de diciembre han pasado más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Partido Popular celebra el éxito de la concentración contra el gobierno.
Celebrada el domingo en pleno centro de Madrid, convocada solo dos días antes, aún así ha logrado reunir, según los populares, a unas 80.000 personas. Concentración que se ha producido cuando Ábalos y Koldo han pasado su primer fin de semana en la cárcel. Situación que está provocando, como te estamos contando en COPE, el desánimo en las federaciones sociales ante el ciclo electoral que se avecina.
La actriz Elisa Mulia pide 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual.
Y que se la indemnice con 30.000 euros. La actriz solicita que se abra juicio oral contra el exfundador de Podemos una vez que el juez instructor le ha procesado por 3 presuntas agresiones sexuales cometidas en octubre de 2021.
El presidente de Estados Unidos confirma una conversación telefónica con Maduro.
Aunque no ha desvelado de qué han hablado, la tensión entre ambos es creciente y no se descarta cualquier tipo de intervención de Estados Unidos en Venezuela en los próximos días. Este sábado el propio presidente de Estados Unidos ha anunciado el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela.
Y el Papa hoy está en el Líbano.
En la segunda etapa de su primer viaje internacional, esta mañana ha mantenido un encuentro con los obispos y con sacerdotes y otro privado con los patriarcas católicos. Desde el santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, el León 14 ha hecho un llamamiento a la paz.
En el
Nous demandons la paix.
Para el mundo pedimos paz, especialmente la imploramos para el Líbano y para todo Oriente Próximo. Pero sabemos bien, y los santos nos lo recuerdan, que no hay paz sin conversión de los corazones.
En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Madrid que no frena su mala racha.
El Real Madrid perdió el liderato anoche en Girona, tercer empate consecutivo en la Liga que deja al Barcelona líder y la sensación de que el equipo de Xavi Alonso no funciona. Miguel Ángel Díaz.
El equipo solo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos cinco partidos. Ha cosechado tres empates consecutivos en Liga que le han hecho perder seis puntos en Vallecas, en Elche y en Girona. Aumenta la preocupación. El equipo volverá al Bernabéu el domingo. Antes, el miércoles, en San Mamés, jugará su sexto partido consecutivo a domicilio. Alonso espera poder contar con Asensio y con Hausen. Su puesto de momento no corre peligro.
Mañana el primer puesto en juego en el Barcelona Atlético de Madrid. Ha vuelto a los entrenamientos Ter Stegen y hoy se completa la jornada con el Rayo Vallecano Valencia. Es noticia de la mañana la grave lesión del jugador de la selección española de baloncesto, Grit Osobor, con varias lesiones en la rodilla, entre ellas la rotura del ligamento cruzado anterior.
Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todas las miradas están puestas hoy en el Parque Natural de Collserola, en Barcelona. La culpa la tiene el brote de peste porcina africana que se ha detectado en esa zona. Mira, se trata del primer contagio que se ha registrado en España desde noviembre de 1994. Ya ha llovido, ¿eh? Y es que en las últimas horas se han hallado 8 cadáveres de jabalíes que se suman a los 6 muertos encontrados con anterioridad. Aunque de momento, y esto es importante, solo se ha confirmado oficialmente que la peste porcina está detrás de 2 de estas muertes. La Generalidad ha restringido tanto las actividades como el acceso en este medio natural. También ha prohibido la actividad en el medio natural de 12 municipios dentro de un radio de 6 kilómetros y ha establecido un perímetro de vigilancia de 20 kilómetros. La unidad militar de emergencia se ha incorporado este lunes a las tareas de captura de jabalíes. De hecho, han llegado a Barcelona los 80 efectivos de esta unidad en el parque que está ahora mismo Mar Puerto. Mar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues sí, cuéntanos.
Desde que el viernes se organizó un dispositivo de contención y captura de otros jabalíes, a que se ha incorporado hoy, como decías, la UME, hay 8 casos sospechosos que ahora se estudian y se han encontrado unos 40 jabalíes muertos que también se están analizando y entre los que probablemente habrá más positivos. Todos los sospechosos están dentro de la zona de Cerdañola y la prioridad del gobierno es que el brote no salga de aquí. Es por eso que está prohibido acercarse a la zona y uno de los grandes puntos de entrada de deportistas y paseantes en la sierra de Collserola es la carretera de las Aiguas. Estamos a escasos metros de ella y hay algunas entradas a esta vía donde hay puestos carteles y cintas informando sobre estas restricciones. Aún así, esto no ha evitado que parte de la población visite igualmente la zona y se salte las restricciones. En la mayoría de los casos dicen que por desconocimiento de esta prohibición. Desde el consorcio que gestiona el parque informaban hace unos minutos, de hecho, que la afluencia de visitantes al parque ha descendido durante este fin de semana, aunque lo ha hecho de forma desigual en función de los accesos y han hecho un llamamiento a mantener el sacrificio hasta que pase esta alerta. Por el momento se han suspendido todas las actividades hasta el Puente de la Purísima y estudian también alargar las restricciones pasado el 8 de diciembre.
Pues así están las cosas en el terreno. Una de las que más nos ha sorprendido en la gestión de esta crisis es haber recurrido a la UME, al ejército. Claro, el Seprona allí no puede entrar. Pero ¿por qué no se han movilizado a los cazadores? Josep Escandel es presidente de la Real Federación Española de Caza y nos explica a COPE por qué se ha pensado en esta unidad militar.
Se recurre a la UME por la justificada catalogación de emergencia. La situación requiere de medidas drásticas y ágiles y de un nivel máximo de coordinación que en una intervención temprana se ajustan a la vocación y capacidades de la UME. Existen otras circunstancias como la ocurrencia del brote en un área periurbana donde legal y logísticamente no es posible desarrollar la práctica de la caza.
Los cazadores también están más que dispuestos a ayudar.
Los catadores estamos, por supuesto, dispuestos a colaborar con el Gobierno de España y las comunidades autónomas en todo aquello que consideren necesario para atajar el brote. Además, pueden contar con algo que solo los cazadores podemos aportar y que es ese profundo conocimiento empírico del territorio, de la distribución y comportamiento de la especie, que pueden ser claves para optimizar las acciones de control.
Y es que, en opinión de Josep Escandel, la sobrepoblación de jabalís que en nuestro país es una realidad que podía presagiar este tipo de problemas.
La sobreabundancia de jabalís era una realidad manifestada por todos los especialistas, que además se ha evidenciado durante los últimos años, especialmente por el incremento de conflictos surgidos con las actividades humanas. Así, venimos observando el continuo incremento de los daños ocasionados en la agricultura, el aumento de los accidentes de tráfico producidos por el jabalí y el agravamiento de las circunstancias de riesgo sanitario derivado de sus grandes densidades.
Y hay mucha preocupación con este brote porque España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ya hemos empezado a notar las consecuencias.
Pues sí, porque mercados clave como Japón, México, Reino Unido han bloqueado ya las importaciones de carne porcina española y China ha suspendido las importaciones de 12 empresas de la provincia de Barcelona. Con más de 8.000 millones de euros anuales en exportaciones, este sector genera más de 25.000 millones de euros en facturación total y emplea más de 400.000 trabajadores. Por ello, cualquier alteración en su actividad tiene un impacto inmediato en la economía nacional y sobre todo en la catalana. Esta comunidad cuenta con 5.000 granjas de porcino. De hecho, es el sector agroalimentario más potente en Cataluña y la mitad de lo que produce lo vende fuera de la Unión Europea.
Por lo tanto, hay una preocupación, Gloria, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista sanitario, ¿esto tiene consecuencias para nosotros, para los seres humanos?
Pues en realidad, Pilar, esta enfermedad no supone ningún riesgo para la salud humana. El virus responsable de esta patología es zoonótico, por lo que no puede infectar a humanos, ni a través del contacto con animales, ni por el consumo, esto es muy importante, de carne de cerdo o de jabalí. Sí afecta, sin embargo, a estos animales con mortalidades cercanas al 100%. De hecho, los animales mueren en una o dos semanas tras la infección.
Oye, ¿y cómo se transmite esta enfermedad? ¿Cómo se han contagiado estos jabalís?
Pues mira, principalmente por el contacto directo entre animales infectados, ya sea a través de sangre, saliva o heces. También los animales tienen contacto con objetos contaminados, pueden contraer esta enfermedad, por ejemplo, si tienen contacto con ropa, con calzado, con equipos ganaderos y si consumen carne o embutidos contaminados procedentes de zonas con brotes. Y es que este virus tiene una gran resistencia, fíjate, aguanta años en la carne congelada y meses en la carne refrigerada o en curados y embutidos también se están envasados al vacío. En algunos entornos también las garrapatas pueden actuar como transmisores de esta enfermedad.
¿Y cómo ha podido llegar hasta aquí, hasta España, este brote?
Pues de momento todo son especulaciones, pero aquí en Copen Herrera, en Copel, investigador veterinario Nacho de Blas ha apuntado directamente a la conocida como teoría del bocadillo.
Si han llegado productos infectados de unos países comunitarios donde hay peste, y bueno, han salido al campo, han estado comiendo y tal, y los restos del bocadillo se han dejado, los jabalís ahora en invierno van a buscar comida en las zonas más humanizadas, donde hay más gente, a comerse esos restos de basura, y ahí se han podido infectar.
Gracias, Gloria. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esta crisis va a subir el precio de la carne de cerdo? Alberto Herranz es director de la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca de Interporc. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que hemos visto es que varios países ya han bloqueado las importaciones de carne porcina española. ¿Esto cómo lo interpretáis?
Bueno, en primer lugar, subrayar lo que habéis dicho muy bien, tranquilidad cara al consumidor y al consumo productor del porcino. Segundo, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que están trabajando las autoridades sanitarias y de la comunidad autónoma intensamente en la zona que es delimitada. Y luego, por otro lado, una de las cuestiones también más importantes dentro del sector porcino es la diversificación de mercados, que ha hecho que estemos en los 5 continentes y en más de 130 países. Ello quizá puede minimizar este impacto que afecta a la zona de Cataluña, Barcelona, principalmente como provincia en aquellos países que tienen regionalización. Un ejemplo claro es lo que se ha conseguido en el mes de noviembre a través de la visita de Estado de los Reyes de España con China, un mercado principal, ¿no?, que recoge más del 20% de lo que se exporta a esos terceros países, y eso ha hecho que, bueno, este impacto sea menor. Evidentemente, como ya habéis dicho, otros mercados que ya no han reconocido o bloquean esos certificados en cuanto pues se produce un hecho de esta índole sanitaria. Y luego, por otro lado, bueno, pues se está trabajando intensamente en esas negociaciones con otros países. El mercado de la Unión Europea está normalizado, excepto de la zona.
Sí, pero China es muy importante, ¿no, Alberto? Y ha vetado las importaciones de cerdo de 12 empresas españolas. Esto tiene que tener un impacto.
Efectivamente, tiene el impacto en la zona, tiene un impacto en las empresas, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues Cataluña, estamos hablando que en la total a China son 430.000 toneladas, lo que supone pues cerca de 500 millones de euros, y de lo que corresponde a esa zona, a la provincia de Barcelona, estaríamos hablando de 100.000 toneladas y 200 millones de euros.
Ya, quiero, o sea, que aquí que la cuestión es que no se extienda a otras comunidades autónomas.
Eso es, y lo importante también es que gracias a ese acuerdo de regionalización hemos podido minimizar las consecuencias, con lo cual ha sido muy importante también esa firma en noviembre, muy relevante.
Ya. La Generalidad, el Gobierno y representantes, intuyo que vosotros, ¿no?, del sector porcino, reunís hoy en Madrid, esta tarde, ¿es la reunión?
Sí, hoy tenemos reunión con el Ministerio de Agricultura, haremos, imagino, un balance de la situación más actualizada, y sobre todo el del Interpol estamos trabajando pues en reforzar esos mensajes que muy bien habéis dicho de cara a la población civil, de el contacto que puedan tener, que no tengan contacto con la fauna silvestre, que no den, alimenten a los jabalíes, que restringan esos movimientos en esa zona, porque lo que se trata es que haya un control y no salgan esos animales por miedo de esa zona, y luego pues de cara al sector reforzar las medidas de bioseguridad, pedir responsabilidad, movimiento de animales, y sobre todo insistir en que ya lo hacemos, pero ahora hay que hacerlo mucho más si cabe, todo lo que son medidas de bioseguridad.
¿Qué es lo que tiene que hacer la UME, Alberto, exactamente?
Bueno, pues imagino que seguirán las directrices y los protocolos establecidos para este fin dentro de lo que es las gestiones que está haciendo la Generalitat, y bueno, pues es detectar animales dentro de esa zona y evaluarlos, y yo creo que con este refuerzo tanto de personal como de equipo pues es muy valorado, yo creo que por todos.
Estamos a un mes de la Navidad, ¿va a subir el precio que vamos a pagar los consumidores?
Tranquilizar a los consumidores, estamos hablando de una zona muy localizada, estamos hablando de animales silvestres, y bueno, para nosotros en este momento, salvo las exportaciones, que lo que está, como habéis dicho, en un principio más afectado, pues lo demás tiene que ir con normalidad.
Pues Alberto Herranz, director de Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interpol, gracias por habernos atendido el mediodía, COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hombre, la buena noticia es que, en principio, si se exporta menos y no hay ningún problema para el consumo humano, pues es que bajen los precios. Vamos a ver si tenemos suerte. It's the most wonderful time of the year. Acabamos de dejar atrás el Viernes Negro, para unos más negros que para otros, y hoy es el Cyber Monday. Entramos también en la semana de las cenas de empresa total. La Navidad llega con gastos, gastos y más gastos. Y muchas veces no llega el sueldo para tanto, por eso recurrimos al crédito. Mal. Hay que intentar siempre no recurrir al crédito. Es mejor tener la bombilla que endeudarte para comprar la lámpara. Espera a tener el dinero y le compras la lámpara. Jesús tiene una tienda de móviles en Madrid. Vende teléfonos de alta gama diario porque es uno de los regalos estrella estas Navidades.
Lo que más vendemos pues son iPhone, el último modelo. Lo normal es que lo hagan a varios plazos. O sea, de financiaciones habrá un 40%. Y por tarjeta también será el 35-40%.
Los datos son tremendos. Una de cada tres familias se endeuda en estas fechas. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, los hogares tiran de préstamos al consumo de tarjetas de crédito, pero ojito, Ojito, porque con lo segundo vamos a pagar muchos intereses. Cuéntanos la diferencia entre una cosa y la otra. Las dos cosas mal.
Las dos cosas mal.
Eso.
Bueno, financiar las compras con tarjeta puede suponer hasta un 180% más de intereses que hacerlo con un crédito personal o con las modalidades que ofrecen las propias tiendas. Las tarjetas aplican tipos que rondan el 18%, las tarjetas de crédito normales, no las revolving, eso es otro tema. Frente al 6% de un préstamo, ¿no? Y te pongo un ejemplo, si tú pides 1.000 euros con un préstamo personal, pues te saldría una cuota de unos 86 euros al mes y al final acabarías pagando unos 35 euros de intereses durante un año, ¿vale? Al final del año. Si tú coges esos mismos 1.000 euros y lo haces con una tarjeta de crédito, te sube la cuota a 92 y pagas...
¿Euros al mes?
Sí, y pagas 100 euros en intereses. Hay que mirarse muy bien esto de comprar ahora y luego tirarte todo el año pagando lo que te acabas de comprar. O sea, lo que te has gastado en un mes, luego todo el año pagándolo.
Claro, y digo yo, ¿y no es mejor ahorrar durante todo el año y llegas aquí con el dinero y ya te lo, y ya lo tienes ahorrado y te lo gastas y tienes un control sobre tus finanzas personales?
No, eso por supuesto, ¿no? Pero sobre todo, si ya lo vas a hacer de esta manera, pues tener en cuenta cuál es tu mejor opción, ¿no? Hay que estar mirando muy bien la letra pequeña, porque puede haber costes añadidos, como explica Ricardo Palomo, que es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
¿Dónde debo fijarme? En la TAE. La TAE es la tasa anual efectiva, la tasa que de verdad estoy pagando en función del tipo de interés que me ha indicado el banco y de todos los gastos y comisiones que puedan añadirse. El TIN sería, como digo, solamente el interés puro y duro de la operación.
Bueno, y ahora vamos con las tarjetas revolving.
Las tarjetas
¿qué
revolving?
¿Qué pasa con ellas?
A ver, es que las tarjetas revolving tienen más intereses porque esto es una tarjeta de crédito donde tú eliges una cuota fija mensual, dices voy a pagar 50 euros al mes o 60 o 70 y empiezas a comprar, pim, 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 pero tu cuota siempre es la misma, 50, 60. Pero claro, cada vez que compras generas intereses. Tienen una fórmula un poco enrevesada, de hecho ha habido aquí sus más y sus menos con las tarjetas revolving. Total, que si nos vamos a esa misma cantidad que hablábamos antes, esos 1.000 euros, con una tarjeta revolving, yo digo, voy a pagar 60 euros al mes. Vas a tardar como 20 meses en pagar esa deuda.
Te plantas en el año siguiente, los dos años siguientes.
Casi dos años, y vas a pagar al final unos 160 euros de intereses.
Claro.
Es decir, es que estás, te sale para otro regalo más de los que quisieras hacer. Entonces yo, mucha contención con el tema de las tarjetas revolving.
¿Hay alguna alternativa para que nos salga un poquito mejor esto de las Navidades, Vir?
Bueno, lo primero, lo que dijiste tú antes. O sea, no gastar lo que no tienes. Esa es la mejor alternativa. Pero ahora que si queremos gastar, pues hay que mirar un poquito esas ofertas que hay ya de financiación sin intereses. Hay ciertas plataformas de pago, ¿no?, que también te dicen que te lo financian entre 6 meses y también sin intereses. Pero vamos, lo mejor de todo es no financiar.
Una hucha que se llame Navidades del año 26-27.
Muy buena
idea. Empiezas el día 1 de enero. Gracias, Victoria.
A ti.
Mira, son muchos los que han aprovechado este fin de semana para ir de compras. Desde luego, en cualquier rincón de España ya están las luces encendidas, los árboles colocados, los belenes. En Venezuela nos llevan ventaja en esto. La decoración navideña lleva 2 meses puesta. Cosas de Maduro para que no se hable de cómo está el país.
El 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre.
Lo de Maduro es pan y circo y además se lo compran, adelantó la Navidad porque así se entregan algunas ayudas sociales en el país. Un país que además tiene que lidiar ahora con la amenaza de Estados Unidos. Ya sabes que su presidente Trump mantiene la presión a las operaciones militares contra los narcos en el Caribe. Se le suma ahora, por un lado, ese aviso de que el ejército de Estados Unidos podría pisar territorio venezolano en cualquier momento. Por el otro, el anuncio de que el espacio aéreo que rodea a Venezuela está completamente cerrado. ¿Significa esto que Donald Trump planea atacar al país por aire? Se lo hemos preguntado, bueno, se lo han preguntado al presidente de Estados Unidos.
¿Significa su advertencia que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos interpretarlo así?
No lo interpretéis así.
El New York Times ha publicado que ha llamado a Maduro. ¿Le ha llamado?
No quiero comentar, pero sí.
¿Nos puede contar algo?
No, no puedo hacer eso.
Señor presidente, ¿podría decir si la llamada fue bien?
No fue ni bien ni mal la llamada.
badly.
Bueno, hay algunos medios de comunicación que ya están flirteando con la posibilidad de que Maduro se exilie en Rusia. Fíjate, lo de Rusia con Putin va a ser... Allí está el Assad, también el sirio. Horas muy complicadas que los venezolanos viven con mucha incertidumbre dentro y fuera del país. En España viven más de 400.000 venezolanos. Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú estás en uno de los muchos restaurantes venezolanos que hay en Madrid. ¿Cómo se está viviendo esta situación?
Eso es, y yo creo que incluso mejor que yo te lo puede contar José Alberto, que es un ciudadano de Caracas que lleva 4 años en Madrid, fundó este local de comida venezolana aquí en Ciudad Lineal hace 8 o 9 meses, en febrero, y ya te escucha.
¿Qué tal, José Alberto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mejor que ustedes no lo puedo expresar, los venezolanos estamos... totalmente expectantes de lo que pueda pasar en las próximas horas en Venezuela. Y
¿Porque qué creen que puede pasar?
Bueno, al final creo que nos mantenemos en la misma línea que se mantienen todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, y es que queremos que se respete la voluntad del 28 de julio del año pasado. Y sí que es verdad que hay presiones internacionales externas en estos momentos. Y bueno, le queda la decisión al dictador, al final a Nicolás Maduro, decidir si se queda.
Porque a ustedes les parece bien, si no se queda, o sea, si no se exilia en Rusia o en donde sea, ¿a ustedes les parece bien que haya una intervención militar por parte de Estados Unidos?
A ver, yo creo que eso es un tema completamente delicado. Lo que nosotros queremos al final como venezolanos es que Maduro salga inequívocamente del poder. Es decir... aquí no está en cuestión si se da o no se da una intervención militar. Aquí lo que está en cuestión es que Nicolás Maduro tiene que salir del poder cuanto antes, respetando la voluntad de millones de venezolanos que votaron el pasado 28 de julio en Venezuela.
Pues José Alberto, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y por habernos
por
dado
acompañar nuestra lucha.
Claro que sí, hombre, faltaría más. Fernando, es el sentimiento generalizado, ¿no? Ahí donde estás
sí,
tú.
Sí, sí. Además, este es un local con público sobre todo venezolano y es un poquito lo que se escucha, sobre todo cuando han visto que venía la radio.
Fernando Díez, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar.
¿Sigues en Mediodía COPE?
Crecería en la montaña, la bailaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano.
Si la gente fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano.
Y esta musiquita, Mónica Álvarez, tenemos un mensaje de Oro Bailén.
Eso es, Pilar. Si eres amante de la buena cocina, tienes que escuchar esto. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas. O la arbequina para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en Carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app de El Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app de El Corte Inglés.
1:30 de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y para estar informado / informada, ¿qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, 117 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajarán en los próximos días para tratar de frenar el brote de peste porcina africana que se ha producido en las inmediaciones del Parque Natural de Collserola, en la provincia de Barcelona, un brote que sigue muy de cerca al Ministerio de Agricultura y la Generalidad de Cataluña.
Sí, esta misma tarde va a haber una reunión en Madrid en la que también asistirán representantes de la industria cárnica. El temor es que el brote se extienda a otras explotaciones de cerdos y obligue a hacer sacrificios masivos, además del impacto que puede tener en las exportaciones. España es el primer productor de carne de porcino de toda la Unión Europea y el tercero del mundo. Cada año vende al exterior carne por valor de casi 9.000 millones de euros, de los que un 10% tiene a China como destino. De hecho, en las últimas horas, Pekín ha suspendido las importaciones de cerdo de 12 empresas de Barcelona y desde el viernes Reino Unido no ha importado carne de porcino procedente de nuestro país.
De momento han aparecido los cadáveres de 14 jabalís, pero a la espera de más análisis en solo dos de ellos, estaría confirmado que su muerte se haya producido por la peste. Esta mañana en Herrera en COPE, el epidemiólogo Ignacio de Blas nos ha contado que el contagio a humanos es cero.
Los humanos no tienen riesgo por este brote, ni por contagio ni por consumo de carne, ¿verdad?
Por ninguna vía. Es un virus que afecta exclusivamente al cerdo. Además, es el único virus de su familia y no hay otro especie animal que esté afectado, excepto cerdo doméstico, jabalí, y los facóceros, que son los cerdos silvestres, estos jabalíes silvestres africanos.
Este virus de la peste porcina, Pilar, no se había detectado en España desde hace más de 3 décadas, lo que lleva a preguntarnos cómo ha llegado a esta comarca catalana. Ignacio de Blas nos ha dado algunas claves.
Es un virus que aguanta muy bien, puede aguantar años en carne congelada, meses en carne refrigerada, y en curados y embutidos puede durar incluso varios meses. Entonces eso es un problema porque una de las vías de introducción en los países, especialmente por el comercio de alimentos, y es la vía por la que ha entrado, por ejemplo, entró en Portugal en su momento y se extendió por España en los años 60, y ahora posiblemente haya sido algo similar a través de alimentos.
Este lunes 1 de diciembre, en el que volvemos a poner el foco en lo que comemos y al que llegamos tras el éxito de la concentración que este domingo ha celebrado el Partido Popular contra el Gobierno. Así lo acaba de valorar el secretario general de los Populares, Miguel Tellado.
Un espectáculo lamentable que ha llevado ya a 3 de sus 4 padres fundadores a prisión, a la cárcel. Y mientras el sanchismo entra a la cárcel por su corrupción, España lo que hace es salir a la calle para pedir el fin inmediato de esta etapa negra, para decir que ya está bien, para exigir que salgan del gobierno los compañeros de partido de los que están entrando en las celdas.
80.000 personas se han manifestado según el Partido Popular. El acto había sido convocado solo 2 días antes, coincidiendo con el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
El Papa León XIV apura las últimas horas del primer viaje de su pontificado. Como una estrella de rock, ¿eh? Así le han recibido los sacerdotes religiosos y seminaristas a León XIV en el santuario de Nuestra Señora de Arisa, la patrona del Líbano. Con alegría, con aplausos y con el templo abarrotado para arropar al Papa. Ha sido uno de los actos que tiene hoy y de los que no se pierde ni un detalle la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Pilar, no te imaginas cómo impresiona contemplar la alegría que tienen los libaneses al recibir al Papa y su profunda piedad, que el propio León XIV ha podido comprobar esta mañana. Primero ha peregrinado a la tumba con el cuerpo incorrupto del primer santo libanés, el ermitaño San Charbel, al que atribuyen miles de milagros tanto cristianos como musulmanes. Desde allí se ha trasladado a Harissa, el santuario de Nuestra Señora del Líbano, y allí, en medio de los aplausos de todos los sacerdotes y religiosos que le escuchaban, el Papa les ha invitado a seguir protegiendo la educación.
La Iglesia en Líbano siempre ha prestado mucha atención a la educación. Los animo a todos a continuar con esta loable labor, asistiendo sobre todo a quien pasa necesidad y a quien carece de medios, a quienes se encuentran en situaciones extremas, con decisiones guiadas por la caridad más generosa, para que la formación de la mente vaya siempre unida a la educación del corazón.
Después de la nunciatura ha recibido a todos los patriarcas católicos del país. No olvidemos que además de la mayoría de los maronitas están los latinos, grecocatólicos, sirocatólicos, caldeos y armenios. Por la tarde mantendrá un encuentro ecuménico interreligioso y concluirá la jornada con los jóvenes, la gran apuesta de futuro en este país.
Y a falta de esas últimas horas de esta tarde que nos acabas de contar, oye, ¿tú qué destacarías, Eva, que has cubierto ya unos cuantos viajes de este?
Estamos viendo, Pilar, a un pontífice que se estrena en los viajes papales. Podríamos decir que con sobresaliente, y eso a pesar de que en ocasiones se le ve preguntando a los secretarios cómo tiene que hacer ante distintas situaciones, por ejemplo, cuando le ofrecen comida o el protocolo le sugiere que cambie de lugar. Lo estamos escuchando hablar en perfecto francés y sobre todo está también poniendo a prueba sus dotes diplomáticas, como la conversación que mantuvo con Erdogan a puerta cerrada, de la que nos reveló en la mini rueda de prensa durante el vuelo, que le pidió su mediación para llegar a acuerdos en Ucrania, aprovechando su buena relación con Putin, pero también le habló de la situación de Palestina. Le recordó que el Vaticano apuesta por la creación de dos estados como solución al conflicto. Nos queda todavía, Pilar, casi una jornada completa de viaje y todavía mucho que valorar de León XIV.
El Líbano es un país que vive en un conflicto constante en el sur. Desde que comenzó la guerra en Gaza en el año 2023, Hezbollah y las fuerzas israelíes han estado intercambiando disparos en la frontera. Según los datos del Ministerio de Salud Pública del Líbano, en este tiempo, durante todo este tiempo, unas 3.200 personas habrían muerto y 14.000 habrían resultado heridas. Además, hay más de 870.000 personas desplazadas. El proyecto Fratelli, del que te voy a hablar ahora, es una iniciativa que desde hace 10 años atiende a más de 1.300 personas cada semana, en su mayoría refugiados sirios. Ellos trabajan con niños y con adultos en su alfabetización, en cursos de formación, en planes para madres con bebés. Y Guillermo Moreno es un misionero español de los Hermanos de la Salle, que lleva 5 años en el Líbano y trabajando en este proyecto. Hermano Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué alegría tenerle en Mediodía COPE. Oye, ¿cómo está viviendo la visita del Papa? Emocionante, ¿no?
Sí, pues la verdad es que una alegría el poder recibir al Papa. Acabamos de estar en la Basílica de Harissa con él, pues hemos estado como 5.000 religiosos, sacerdotes, obispos, todo el mundo intentando pues acompañarle y disfrutando de su presencia en Líbano, ¿no? Ajá. Ya quiso venir el Papa Francisco, parecía, al final no vino y al final, pues gracias a Dios ha podido venir el Papa León y bueno, nos alegra mucho a todos los cristianos.
El Papa León ha recogido un poco ese testigo, ¿no?, que dejó el Papa Francisco con este viaje. Y para un país como el Líbano, que reconoce hasta 18 comunidades religiosas, donde la mayoría es musulmana, ¿qué significa que aparezca el Papa?
Pues a mí es algo que me sorprende, el respeto y el cariño que también los musulmanes tienen hacia la figura del Papa, porque lo consideran un hombre de paz. En el proyecto Fratelli, por ejemplo, tenemos 8 confesiones religiosas en el equipo con los que trabajamos, atendemos musulmanes, cristianos, drusos, de todo tipo de religiones, y es curioso que todo el mundo nos ha preguntado, ¿vais a estar con el Papa? Qué bien, qué alegría. O sea, que me ha sorprendido porque A veces pensamos que es una cosa solo para los cristianos, uh-huh, pero también para las comunidades religiosas, también para los ortodoxos, con los que tenemos algunas personas ortodoxas en el equipo. También es un momento como de alegría el recibir al Papa, porque Líbano está sufriendo desde hace mucho el tema del conflicto, la guerra, y el hecho de que venga el Papa pues trae como un aire de esperanza, de paz, ¿no? De poder, uh-huh, pues, imaginarse con más esperanza el país.
Hombre, el Papa es un líder espiritual de talla mundial, ¿no? Global, seas o no, sí, o no seas cristiano. ¿Y los libaneses qué dicen de la visita de León XIV?
Pues la gente está muy alegre de poderle recibir. Ahora hemos pasado por las calles, mucha gente esperando para pasar durante la celebración. El momento de encuentro que hemos tenido con él en la Basílica de Harissa, pues todo el mundo aplaudiendo, gritando ¡Viva el Papa! O sea, muy, como una emoción, ¿no? O sea, un momento así muy emocionante de la alegría de recibirle, ¿no? Yo creo que el pueblo libanés es un pueblo religioso, o sea, cualquier religión son muy religiosos, y ellos, pues la presencia del Papa pues está siendo algo como muy valorado, como ya lo fue en su tiempo otras visitas de papas, ¿no? Y es como que estaban esperando este momento. Y bueno, pues los medios de comunicación continuamente, la sociedad toda civil está
de repente,
todas las calles llenas
de
carteles.
El mapa en el mapa de la comunicación mundial. Hermano Guillermo, nos ha contado que trabaja en el proyecto Fratelli con refugiados sirios, ayudando a niños y adultos, y entiendo que también a gente pobre del Líbano. Pero a mí sí que me gustaría detenerme en esos refugiados sirios que llevan prácticamente 8 años viviendo fuera de su país, ¿no? Desde que estalló la guerra de Siria, que sí, ha supuesto más de 8 millones de refugiados, ¿no? Se compara con el éxodo de Venezuela. ¿Cómo están los ánimos?
Sí, pues a ver, nosotros sí, el 80% de la gente que ayudamos son refugiados sirios, también ayudamos a refugiados palestinos y a libaneses pobres. Y la mayor parte de los sirios están viendo con cierta esperanza el nuevo cambio de régimen en Siria, y algunos de ellos van volviendo poco a poco, porque claro, tampoco tienen a veces dónde ir allí, aunque el país esté volviendo a estar bien, pero no tienen los medios mínimos para regresar. Pero poco a poco va volviendo gente, pero hay sirios que de momento prefieren seguir aquí en Líbano, porque a pesar de la condición de refugiado y de la dificultad, a veces prefieren continuar por un tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que está habiendo bastantes sirios en el país, pues que van regresando ya a Siria porque la situación es más favorable a poder regresar. En la zona donde estamos nosotros, en el sur, sí que hay muchos, una comunidad grande de sirios, ¿no? Que seguimos atendiendo porque están allí y viven en extrema pobreza, ¿no?
Lógico. ¿Cómo es su día a día trabajando con estos, sí, refugiados? ¿Cómo es, padre, hermano?
Pues nosotros en el centro donde estamos, que tenemos como 20 programas distintos, es un centro social que hacemos alfabetización con niños pequeños, programas de árabe, inglés, de informática, programas de formación profesional, de costura, de peluquería, de electricidad. Hacemos muchos programas, ¿no?, de apoyo psicológico. Tenemos más un equipo grande de gente para apoyar. Entonces, nuestro día es pues atender a las personas. Tenemos el transporte también para traerles, para facilitarles. Y entonces, desde que nos levantamos por la mañanita, y pues estamos atendiendo jóvenes, niños. Tenemos un equipo grande de 60 personas libanesas que trabajan con nosotros, y que nosotros hermanos estamos más en la parte como de animación, liderazgo, formación. Y la verdad es que entregarnos en el día a día ha sido muy duro. La época de la guerra que vimos hace un año justo, tuvimos que cerrar el centro con las actividades normales, pero abrimos para los niños de la de cerca, y nos quedamos, la comunidad decidimos quedarnos y ayudamos a 10.000 personas en 3 meses. Fue una locura.
Madre mía. Guillermo Moreno, estamos charlando con él, es misionero español de los Hermanos de la Salle, lleva 5 años en el Líbano. Y hermano, ¿cómo ha cambiado el Líbano en los últimos 5 años?
Pues bien, yo cuando llegué venía de un momento, hace 5 años es cuando acababan de tener en el 18 la depresión económica, que les quitaron todo el dinero, se quedó bloqueado en los bancos. Luego vino el COVID, luego tuvieron la explosión del puerto de Beirut. O sea, venían de unos años muy malos. Yo cuando llegué aún seguíamos con las mascarillas. Y claro, ha sido un momento de mucha inmigración, gente que se marcha del país, se estaba quedando sin maestros del país, bueno, una situación muy grave cuando yo llegué. Uh-huh. Poco a poco, sobre todo desde el año pasado, en enero, que al final se consiguió tener presidente, el país está levantando poco a poco la cabeza, o por lo menos yo así lo percibo, ¿no? Están funcionando instituciones que no funcionaban, como la Seguridad Social, pues están empezando a funcionar, la gente empieza a recibir ayudas a nivel médico, por ejemplo, empieza a haber arreglos de las carreteras, arreglos de cosas, o sea, se nota en el espíritu de la gente también, se nota más esperanza, como que las cosas están un poquito mejor a pesar de una incerteza permanente, la gente está un poco nerviosa porque dicen que va a volver la guerra en los próximos meses, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. Guillermo Moreno, misionero español, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Nada, feliz Navidad. Un placer a vosotros. Gracias.
Es que ya hay que decir feliz Navidad. A esta hora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre el primer viaje apostólico del Papa. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Quién es Jesucristo en la vida de las mujeres y los hombres de hoy? ¿Quién es para cada uno de nosotros? Esta pregunta, lanzada por el Papa León XIV al mundo desde Turquía, explica por sí misma la primera etapa de su viaje, que hoy continúa en el Líbano. Es una pregunta que nos interpela en primer lugar a los cristianos, porque, como dijo León, nada más ser elegido Papa y ahora repetido, corremos el riesgo de reducir a Jesucristo a una especie de líder carismático o de superhombre, y eso solo conduce a la tristeza y la confusión, porque si Jesús es solo un hombre, aunque fuese el mejor, ¿cómo podría salvarnos? Para nosotros hoy sería apenas una inspiración, algo incapaz de sostener la vida y de llevarla a su plenitud. Como ha dicho León XIV, eso estaba en juego en Nicea y eso está en juego hoy. Digámoslo sin rodeos, el Papa viaja sustancialmente para decir esto, que Cristo Jesús no es un personaje del pasado, que es el Hijo de Dios presente entre nosotros, que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido. Y es que sin eso, como diría San Pablo, los cristianos seríamos los más tontos de los hombres. Hay otro aspecto importante en la etapa turca del viaje del Papa. En aquellas tierras el cristianismo era floreciente hace 17 siglos. Hoy constituye una exigua minoría. León ha dicho que la fuerza de la Iglesia no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social. La Iglesia puede tener o no tener estas cosas, estructuras, influencia, grandes números, pero no vive de ellas. Vive, ha dicho el Papa, de la luz del Cordero, o sea, del que luego murió por nosotros, reunida en torno a él e impulsada por el poder del Espíritu Santo en los caminos del mundo. Yo comprendo que el mundo sonríe ante estas cosas. La cuestión es, ¿nos las creemos nosotros, los cristianos de hoy?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes, 6:30 de la tarde.
Tremendo ambientazo.
Desde el Metropolitano, la final de la Liga de Naciones Femenina. España-Alemania.
¡Ojo España!
Cogido la presión de España.
Además, llega la Copa del Rey y un partidazo de Liga. Barcelona-Atlético de Madrid en COPE.
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El de Sanchís, el de Relaño, el de Petón. ¡El de Miguelito!
¡El número uno del deporte! Y después jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app del Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app del Corte Inglés.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Ampliamos Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Solo hasta el 3 de diciembre. Hasta 60%. Más info en visionlab.es.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó,
que cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que con la llegada del frío se incrementan los riesgos en los hogares, ¿sí? La mala combustión de estufas, chimeneas y calderas puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas invisible y un gas mortal. Además, el peligro de incendios y quemaduras se multiplica si no se respetan las medidas de seguridad básicas. ¿Y cuáles son, Mónica Álvarez? Buenas tardes.
Hola, Pilar. En estos casos, pues ya sabes que contar, por ejemplo, con una guía de emergencias accesible es clave para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, para que tengan la información clara y adaptada a sus necesidades. Por eso, la Comunidad de Madrid ha elaborado una guía de emergencias con contenido accesible para estas personas que se ha desarrollado en colaboración con la Red Plena Inclusión. Se trata de una guía de lectura fácil con la que se ofrecen consejos de prevención y autoprotección, con un lenguaje inclusivo para enseñar cómo reaccionar en situaciones de riesgo o emergencias. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Darles esa formación para que ellos mismos en su entorno sepan cómo actuar cuando surge un incendio en su casa, cómo llamar al 112, cómo saber comportarse para ponerse a salvo. También en otro tipo de riesgos, en grandes conciertos, aglomeraciones, en visitas a la montaña o en inundaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con la protección civil y poner de su parte para proteger su vida y de sus familiares o la gente que les rodean.
A mí me encantará que el consejero, como has dicho que se llama, Carlos Novillo, ¿no?
Sí.
De Medio Ambiente, Agricultura e Interior, me explique que es un lenguaje inclusivo para las personas con discapacidad intelectual. Estaré encantada de escucharlo.
Bueno, pues luego se lo preguntamos a Carlos Novillo, que además es una persona encantadora y muy accesible, Pilar.
Sí, bueno, pero diciendo tonterías como esta. O sea, un lenguaje inclusivo para las personas con discapacidad intelectual, por Dios. Pictogramas y que entiendan lo que se les está diciendo.
Bueno, por cierto, que el consejero también se ha referido al brote de peste porcina africana que ha reaparecido en España después de 31 años, cerca de Barcelona. En Madrid, dice, se han iniciado distintos protocolos para tener controlada, en la medida de lo posible, la expansión de esta enfermedad.
Nos hemos puesto en contacto con las organizaciones agrarias y las asociaciones de defensa sanitaria, con todos los veterinarios, para tener muy monitorizar las 54 explotaciones porcinas que tenemos en nuestra región. Vamos a confiar que no haya un traslado a esas explotaciones en otra parte de España y que no se vean limitadas con ello las exportaciones.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos vamos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Marta Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento se encuentra cortada la A1 por un accidente en el entorno de Lozoyuela, ya en sentido de entrada a la capital. Encontrarán el desvío por la vía de servicio. Además, otro accidente complica la salida por la A42 en Getafe, así que les pedimos especial precaución en estos 2 puntos. Y complicaciones hasta ahora en las entradas por la A1 en Las Tablas, la A2 en Meco y en las salidas por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Y especialmente complicada también la M40. En los entornos de Hortaleza y Coslada, todo ello en sentido A2.
Y si todavía no tienes reservado un restaurante para comer o cenar en Navidad,
hombre,
no lo dudes. Llama al Rincón Asturiano, que si no tiene algo preparado para ti, Moni, te lo prepara.
Hombre, claro que sí. Tú sí que sabes, Pilar, hay que alegrarse. Está en la calle Delicias 26, este famosísimo Rincón Asturiano. Tienen un montón de espacios distintos para disfrutar de sus menús concertados, con productos de la huerta, de la mar, con su ganadería propia. En fin, que hay que ir allí. Delicias 26. Entra además en su tienda gourmet, el Rincón Asturiano. .com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 19 de diciembre, Auditorio Nacional. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid.
Para suturar una herida se necesita hilo quirúrgico, aguja, pinzas.
Y para suturar una herida en zona de guerra, además, hacen falta ideales. Independencia, compromiso, humanidad. No renuncies a ellos. Tus ideales también curan. Entra en idealesquecuran.com. Médicos Sin Fronteras.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos acercamos a una época en la que los gastos tienden a incrementarse. El pago de impuestos, los imprevistos que surgen sin avisar y, por supuesto, la llegada de la Navidad, Mónica.
Es tremendo, Pilar, las tarjetas de crédito, bueno, por tanto, se saturan, los pagos se acumulan, los recibos parecen no dar tregua, lo que hace, bueno, pues que el panorama, ¿verdad?, se vuelva cuesta arriba. Sin embargo, siempre existen soluciones para afrontar esta situación.
Bueno, pues vamos a verlo. Pedro Jabaloyes es director de comunicación de Agencia Negociadora de Productos. Esto es una compañía líder en el sector de la intermediación crediticia. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De productos bancarios.
De productos bancarios, fantástico. Oye, ¿cómo ayudáis a las personas y a las familias a las que les cuesta llegar a fin de mes por culpa de la financiación?
Pues mira, Pilar, a través de una operación de agrupación de préstamos y créditos que permite a aquellas personas que están pagando puntualmente las cuotas de varios préstamos o tarjetas, pero van un poquito apuradillas, pues puedan agruparlos o unificarlos en un solo préstamo nuevo y pasen a tener un único recibo, consiguiendo un ahorro mensual de hasta un 80%, destacando además que se trata de un proceso transparente y sencillo que se firma ante notario, sin honorarios de abogados ni largos procesos judiciales, de resultado siempre incierto, Pilar.
Qué bueno. ¿Y cuál es el importe medio de ahorro mensual que lográis conseguir para vuestros clientes?
Pues Mónica, te diré que tomando como referencia las últimas 100 operaciones formalizadas, el ahorro mensual conseguido por nuestros clientes ha sido de 1.400 euros al mes, este mes y el que viene y todos los meses, y con una reducción media del importe en porcentaje del 68%, que es una recuperación brutal del poder adquisitivo, Mónica.
Pedro, hay mucha gente que nos está escuchando ahora, se está quedando un poquito con los porcentajes. Bueno, sí. Un caso real.
Un caso real. Pues mira, una operación que hemos firmado muy recientemente es un matrimonio de Madrid, una familia de Madrid, con unos ingresos familiares de 2.900 euros que venían pagando cada mes 1.800 euros por la suma de todos los préstamos y tarjetas que tenían. Y a partir de la firma ya solo tienen un solo préstamo, lo que supone un único recibo de 450 euros. Es decir, hemos bajado de 1.800 a 450 para que no nos quedemos con porcentajes, como bien dices.
Está fenomenal. ¿Y dónde pueden saber más nuestros oyentes de vosotros?
Pues mira, cualquier persona que nos esté oyendo puede llamar ahora mismo al teléfono gratuito 900-900-738 y en este mismo momento le pueden explicar si su operación es viable. No dejen de hacerla, que no dejen de hacerla porque es de verdad una llamada que les puede cambiar la vida.
Pues Pedro Jabaloyes, director de comunicación de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, gracias por habernos atendido.
Mil gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Mónica, seguimos en Mediodía COPE.
Venga, te escucho ahora, hasta ahora.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de